otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. Antonio, me comentabas el otro día que habías escuchado, que estabas o estabas comentando algo sobre un foro de la cofradía Tijanía. Yo sé que en al norte de África, sobre todo dentro del Islam, las diferentes hermandades, digamos, se recogen todos bajo un nombre que no es nada extraño para nosotros, de cofradía, o lo que podríamos asimilar como cofradías, sí. Pero esto de la Tijanía a mí me parece, me cogía de nuevo, a saber qué es.
Bueno, hay varias cofradías en el Islam de Marruecos, y además es un Islam que llega hasta el Senegal y va también hasta Mauritania, o sea, todo podemos decir Islam del África Occidental, y es precisamente pues organizaciones que existen alrededor de personajes famosos. O sea, aquí ahora mismo el Ministerio de los Bienes Habús y de los Asuntos Islámicos de Marruecos ha organizado el verano pasado en Fez un foro que reunió a los miembros de esta cofradía de la Tijanía. No es solamente una cofradía, podemos decir, religiosa, como diríamos las cofradías de la Semana Santa aquí en España. Es también una organización política que agrupa alrededor de estos personajes, podríamos decir así, santones, pues una serie de gente influyente, que ya saben que en el Senegal, por ejemplo, son los que determinan quién va a ser presidente, porque son las directivas que dan los grandes santones y marabú de las cofradías, lo que vota la gente, ¿no? Por eso el presidente actual de Senegal fue a visitar los Wade, fue a visitar a todos estos santones antes de las elecciones para ganarse el voto y la simpatía de esta gente. Entonces, esta manifestación ha sido organizada bajo el patronazgo de su majestad Mohamed VI en un santuario que alberga el mausoleo del Sheikh Sidi Mohamed Tijani. Ya viene el nombre de Tijanía. Este hombre era un piadoso sufí, al mismo tiempo que un gran erudito del Islam. Y en su entorno pues se han reunido gran número de maestros sufíes, adeptos de esta, la tarika. O sea, tarika es el nombre que ellos dan a lo que nosotros traducimos por cofradía. Y luego la Tijanía pues viene del maestro Tijani. Y pues han venido de 40 países nada menos, gente que pertenece a esta Tijanía. Todos los trabajos y las conferencias de este gran congreso religioso pues giraron alrededor de varios temas, desarrollados todos por prestigiosos sabios sufís y expertos del mundo árabe musulmán. Para conocimiento hay aquí algunos títulos. Primero, la personalidad del Sheikh Sidi Ahmed Tijani. Luego, el reto de la tarika Tijanía para una mayor integración de Marruecos y los países subsaharianos. Luego, la cofradía Tijanía y sus características específicas, que es la diferencia de las otras. El papel socioeconómico de la tarika Tijanía en África. Y luego, finalmente, una cosa importante es que la tarika Tijanía tiene un cometido en la difusión de la cultura de la paz. Sabemos también que este encuentro fue clausurado por una velada o vigilia que llaman los árabes de Samah al-Madid, que es decir, de alabanza, como si dijéramos de cantar salmos y bueno, todo esto, alabanza al profeta Mahoma, y es hecho por el conjunto de los participantes en este congreso, o sea, una especie de noche de oración.
Antonio, todas estas, como tú decías, las tarikas tienen, digamos que es un Islam diferente, o sea, tú has hablado precisamente del sufismo, bueno, es un, digamos que es un aspecto del Islam, igual que podríamos comparar, ¿con quién dentro de la Iglesia Católica?
Bueno, pues yo diría un poco que son los místicos espirituales, ¿no? A lo mejor como movimiento moderno, no sé, pues le podemos decir los carismáticos, ¿no? Un poco así por decir a un movimiento que mucha gente conoce.
¿Cuáles serían sus objetivos dentro de...?
No, pues la función principal que incumbe al reino alawí es el resultado de las relaciones históricas que en el pasado fue tejiendo esta tarika Tijani con los pueblos subsaharianos. Y todo esto, sabemos que de Marruecos partían las caravanas hacia el Sudán a buscar oro, iban a buscar la sal de las minas también del Malí. Y entonces, pues, al mismo tiempo hubo un intercambio de doctrina con los sabios de Tombuctú, la gran ciudad también santa del África Occidental. Y entonces, pues, se fueron enriqueciendo los estudiosos del reino de Marruecos, y al mismo tiempo consideraban los maestros, los ulemas de los países del África Occidental, pues Marruecos para ellos era como la tierra manantial de esa bendita doctrina tijaní, y luego la manera particular de vivir el Islam. Entonces es evidente que el progreso de las iniciativas de Marruecos para reforzar los vínculos en las relaciones con los países subsaharianos es también para fortalecer la ética musulmana ante los retos actuales. De manera que quieren hacer un modelo a imitar para el mantenimiento de la paz y la solidaridad fraterna entre las naciones. Y creo que es digno de mención ese esfuerzo del Reino Alawi para establecer un modelo de gestión religiosa que considera globalmente todos los fundamentos necesarios en el Islam, como también los imperativos actuales, sobre todo, por una, la protección de los valores culturales, y por otro lado también lo que exige la dignidad de la persona humana.
¿Cuáles son las características principales de esta tarika,
bueno, pues,
de esta cofradía?
Para primero, diría yo, la cofradía es una de las más antiguas, o sea, todos los nombres que tiene el famoso Tijani es Sheikh Abu Ben Mohammed Salem al-Tijani. Nació en 1150 de la Égira, que corresponde en nuestros años de la era gregoriana a 1737. Nació en Ain Madi. Ain significa las fuentes o los manantiales. Narra su biógrafo que conocía de memoria el Corán y que estudió las ciencias islámicas, en particular con las diversas interpretaciones que se dan a la Sharia. Viajó mucho, fue a escuchar las enseñanzas de los mejores eruditos del Corán, visitó Fez, Trencén, Túnez, desde Cairo, La Meca, Medina y Orán. Este hombre, pues, finalmente acabó siendo un venerable maestro sufí, y en 1171 emigró de su pueblo en el Atlas Central y se estableció en Fez. Esta ciudad de Fez era entonces el centro que reunía a muchos ulemas, sabios e investigadores musulmanes. Entonces se instala en la capital del centro del reino, Idrisida, y Sidi Mohammed Tijani participaba en muchos movimientos científicos, históricos y espirituales, y así conquistó la fama de gran erudito, aunque sus prioridades siempre iban hacia la espiritualidad sufí. Y fue a partir de Fez que se fue extendiendo la cofradía tijanía por toda la África subsahariana. Entre sus más preciosos legados, pues está la Zawiya Tijanía en Fez, y luego sus obras, que las compiló un alumno suyo, un discípulo, que se llama Ali Arrazen Berrada.
¿Qué orientación sigue más o menos esta cofradía? Digo más o menos, sí, por tener una cierta, que nos lo expliques de una forma sencilla.
Bueno, pues la cofradía, la tarika tijanía, se apoya en la tradición del profeta Sina Mahoma, Sina quiere decir nuestro señor Mahoma, y concretamente sobre la tradición que llama Al-Qida Asharia, y el rito malequita, que es el rito real, porque no hay que olvidar que los reyes de Marruecos son los comandantes o los emires de los creyentes, que ahí hay un rito, podemos decir, solemne, real. Y la cosa que caracteriza, por ejemplo, la oración cuando se reúne en la mezquita es la invocación continua de Dios, o sea, de Alá. Y luego la bendición al profeta. O sea, que siempre, cada vez que dicen, bendicen a Dios, luego, o invocan a Dios, luego enseguida dicen, y su bendito profeta, ¿no? Mahoma, su bendito. Recitan el Corán. Y luego, otra cosa que los caracteriza es que las oraciones cotidianas, las cinco oraciones cotidianas que hacen los musulmanes, no las hacen individualmente, sino en grupo. Por eso es cofradía, ¿no? También tienen como natural cuidado para evitar el pecado y las faltas, y luego piden perdón y arrepentimiento, hasta con una especie de penitencia, y también recomiendan el bien y desaconsejan el mal. Verdaderamente es un movimiento, podemos decir, espiritual dentro del Islam.
Antonio, en este país, en Marruecos, donde ya hemos, como tú has dicho, hasta la dinastía real se confunde el poder terrenal con el poder espiritual, también las empresas se mezclan en todo lo espiritual y facilitan un poco, ¿no?
Hombre, es natural que para poder traer, como decíamos antes, gente de 40 países, pues haya habido un acuerdo entre la compañía Royal Air Maroc y luego sus asociados que han facilitado esa peregrinación, que llamaban ellos Ciara, a la Zawiya Tijaniya. Y entonces pues han creado un paquete para los viajeros procedentes del Senegal y del Malí, que comprendía el viaje de ida y vuelta en avión, hoteles, traslados, y luego la duración del viaje era 8 días con 7 noches en Marruecos, y el precio, pues en su franco CFA, que es la moneda de la África Occidental, eran 380.000, y eso da unos 580 euros.
Fin. Una cantidad, desde luego.
Bueno, pero para esta gente, para estos comerciantes ricos, musulmanes, para ellos 580 euros no es una suma, es exorbitante. O sea que a veces se gastan lo mismo para Canarias al médico o otra cosa así. O sea que.
Estos ricos ya pasarían por el ojo de la cerradura.
Sí, bueno, ya. De todas formas, Marruecos yo creo que lo que pretende es continuar ejerciendo un cierto protagonismo entre los países del Sahel subsahariano. Y ya que no puede hacerlo desde el punto de vista político, por lo menos orienta el Islam en toda esta África Occidental hacia unas formas más moderadas. Un Islam que esté blindado ante las ofensivas de los extremistas fundamentalistas inspiradas por Al-Qaeda de Bin Laden. Hay que tener presente que Marruecos es el fiel aliado de los norteamericanos en su lucha política contra el terrorismo islamista. Entonces ya vemos que quizás quien esté por detrás de toda esta cosa entre bastidores, pues sea también quizás algún consejero norteamericano.
De todas formas, es importante lo que fuera, digamos, tratando el asunto más de forma seria, es importante destacar que el Islam africano es un Islam diferente. Digamos, de la península arábiga, ¿no?
Ah, sí, completamente diferente. Excepcionalmente puede encontrar en el África subsahariana algún grupúsculo que sea wahabita. Yo recuerdo que hay en Burkina Faso, especialmente en la carretera que va de Ouagadougou, la capital, a Bouguereau, hay un pueblecito que se llama Wahabu, que justamente probablemente un grupo de familias wahabitas que vinieron ahí, y era muy curioso porque las demás mujeres musulmanas en el África subsahariana, muchas ni llevan el pañuelo ni el velo islámico, o sea, van como todo el mundo, y allí sin embargo iban vestidas de negro, que vamos, tenían que pasar un calorcillo cuando se ponía 45 a la sombra, bueno, las veías allí de negro como si fuera el pueblo de las viudas, ¿no?
Pero eso era lo excepcional.
Eso es lo excepcional, había a lo mejor.
Absolutamente excepcional.
Había ese único pueblo que yo conozca, en fin, en un país que tiene 12 millones de habitantes, ¿no?
Y además, donde está muy acentuado el sufismo, que es precisamente quizás la más espiritual, la rama que donde sería mucho más fácil la hermandad con cualquier otra religión.
Bueno, nosotros hemos tenido siempre muy buenas relaciones con los musulmanes de a pie, y luego pues la sunna, podemos decir así, que es la interpretación también más común y más corriente, que es menos exigencias intelectuales, pues también. O sea que desde luego yo creo que el África subsahariana, si continúa con esa buena influencia, podemos decir, de Marruecos, pues va a escapar en esta. Siempre puede haber alguna minoría y algún grupúsculo de terroristas, ¿no? Porque nadie está libre de ellos, pero vamos, yo creo que se encamina hacia ese Islam de la convivencia, ese Islam que yo he conocido pues durante muchos años.
Que además de haber conocido, creo que además has traducido, porque has traducido la obra de algún poeta sufí.
Bueno, sí, tengo la traducción de los poemas de Yunus Enre, y claro, pues además fue una cosa que para mí me encantó, porque parecía que estaba traduciendo a San Juan de la Cruz.
Pues muchísimas gracias, Antonio Molina. Hemos estado hablando del Islam africano, de un Islam mucho más cercano, digamos, al sufismo, a una forma ascética de comprensión de la religión. Muchísimas gracias, Antonio Molina. Saludos de Rafael Sánchez, de Antonio Molina, desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
Decías algo. Sabes, sí, quería decir que yo le llamo a ese el Islam nuestro de cada día, que probablemente será el título del próximo libro, donde hable de todas mis experiencias con el Islam.
Pues un saludo a todos desde el Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.